¿Estamos expuestos a caer? Esa sería una pregunta, porque por eso le puse así, ¿y si caigo? ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer, voy a leer bastante, porque quisiera tocar, a ver si es posible y si nos da el tiempo, tres historias, ¿verdad? ¿Y qué pasó en cada una de ellas? Primero voy a leer el error, ¿sí? Y luego vamos a leer qué es lo correcto y qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios espera de una persona que cae. ¿Qué es lo que espera de Dios de una persona que cae? Por ejemplo, si tú has caído o has cometido cosas graves contra Dios, ¿qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que espera Dios de la gente que te rodea? ¿Verdad? Si lo haces. Ahora, te digo, de preferencia, no lo hagas. Me acuerdo que yo le decía a mi hija y a mis hermanos más pequeños, pues a todos son todos, nomás mi hermana es mayor que yo, todos son pequeños, yo les decía, siempre vamos a estar expuestos a equivocarnos. Trata de no cometer los errores más graves, ¿verdad? No te vayan a meter a la cárcel o algo así. Trata de no. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya esta historia la leímos la semana pasada, vamos a leer un pedacito de esta historia que está en Marcos capítulo 14, verso del 26 al 31, y dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo a todos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si fuera necesario morir contigo, no te negaré. También, ¿qué? Todos decían lo mismo, ¿sí? Y vamos al Lucas capítulo 22, verso 54 al 62. Y prendiéndole, le condujeron a la casa del sumo sacerdote, esto es a Jesucristo, el día que lo estaban, entre comillas, juzgando, porque nada más lo único que hicieron fue sacrificarlo así, como diríamos aquí, a la brava, ¿verdad? Fíjese lo que dice: y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ya habíamos tocado que en este pasaje se menciona, de hecho, que el gallo cantó dos veces. Bueno, en el pasaje anterior, Jesús le dijo que el gallo iba a cantar dos, o sea, dos oportunidades. Una, la primera fue como la llamada de atención y él no pudo reaccionar. En otro de los pasajes que no está aquí, se dice que cuando lo acusaron le dijeron: tú hablas como él. No solo lo negó, pero además empezó a maldecir. ¿No sería la mejor imagen de un líder de una iglesia? Menos del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero él lo hizo. ¿Sí? Y dice que cuando Cristo lo vio, después de haber cantado, reaccionó. Pero se fue a llorar con amargura. Vimos en, no voy a tocar, ahorita nos vamos a la parte de la segunda parte de la historia, ¿verdad? ¿Por qué Pedro negó a Cristo en ese momento? Por miedo, exacto. Oiga, dice la Biblia que golpearon a Cristo y lo desfiguraron. al Señor. Dice la Escritura que cuando crucificaron a Cristo y fueron a romperle las piernas a los ladrones para que ya se murieran más pronto, Jesús ya estaba muerto. Porque lo habían destrozado a golpes la noche anterior. ¿Sí me explicó? O sea, lo martirizaron. Y Pedro, cuando Pedro vio a Cristo todo destrozado, ¿y se qué? Se asustó. Y cuando lo empezaron a acusar, le decían, ¿tú estabas con él? Él en ese momento, él no estuvo preparado y dijo, no lo conozco, y hasta maldijo. Mira que yo no hablo como ellos, ¿verdad? Y le salió lo Pedro, le salió la carne, ¿verdad? Vámonos. Y cualquiera puede decir, para cristianitos como esos, ¿verdad? Pues no que muy bueno, ¿verdad? No que muy bravo. Alguna vez escuché a un predicador que decía que cuando estaban ahí David, Goliat, perdón, insultando al pueblo de Dios, que se, como broma lo decía, pero decía que todos decían, pues órale, échale ganas, tú enfréntalo, pues no que crees en Dios. Y dice, pues uno, pues sí, pero quiero seguir creyendo, ¿verdad? Está muy grandote ese, me va a agarrar, me va a hacer pedazos, ¿verdad? Y mejor, ¿no? Temor. A Pedro lo orilló el temor para hacer algo, para hacer acciones que él no quería hacer, pero hizo. Las hizo al final de cuentas. Vamos a leer esta otra historia que se encuentra, ya, ese es el primer personaje, ¿sí? Ahorita vamos a tocar un poquito más a profundidad de estos temas. Fíjese lo que dice en la Biblia, en el libro de Jonás, capítulo 1. Dice así, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios le dio una orden a Jonás directa. Ve, ¿a dónde? A Nínive. Y repréndela. De mi parte, dile, yo la estoy reprendiendo. Y dile que la voy a destruir. Dice la palabra de Dios que, ¿y qué hizo Jonás? Dice, y Jonás se levantó para huir, ¿qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Abiertamente, Pedro negó a Cristo. Y aquí este abiertamente empezó a ¿qué? Esa es otra forma, ¿verdad? A desobedecer por sus propias razones, por lo que los ninivitas le podían haber hecho al pueblo de Israel, por lo que pudo haber experimentado en su vida, por varias razones que él tenía. Él sentía que los ninivitas no tenían ni siquiera el derecho de tener una oportunidad, por mínima que fuera, de recibir perdón. Así lo sentía él. Y dijo, me voy para Tarsis, ¿verdad? Dice más, y dice así. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, o sea, hasta lana le metió a su desobediencia, ¿verdad? Sí, pues lo pagó, dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Escuche esto. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ya vimos, por ejemplo, hace poquito en Acapulco lo que pasó cuando se levantan los vientos en el mar. Son verdaderamente terribles. Y dice así, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, todavía tuvo como diríamos aquí, la desfachatez, ¿verdad? Tuvo el descaro de irse a dormir, ¿verdad? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pero él se lo había, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echarme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ándele, este es otro. Ahora estamos viendo a un hombre que decide que desobedecer a Dios. Ahora, fíjese esta cosa. Lo voy a poner así, y no quiero hablar sobre eso en específico hoy. Pero son tentaciones de manera distinta. Pensamos que las tentaciones van a venir por cosas que sean, ¿cómo se llama? Por cosas que sean agradables a nosotros, ¿verdad? Una tentación. ¡Ay, qué tentación! Me pusieron un pastelito y estoy a dieta. ¡Qué tentación! No, ¿verdad? Pero vienen de diferentes maneras. Son básicamente pruebas que nos ponen a prueba nuestro carácter. A Pedro lo venció el temor. A Jonás a lo mejor lo venció el rencor que tenía por Nínive. Y decidió desobedecer a Dios para irse a otra ciudad, lejos completamente de donde estaba Nínive, para desobedecer el plan de Dios. No pensamos bien cuando hemos infringido la ley de Dios. No estamos pensando bien. Vemos que Pedro canta el gallo y él sigue en su papel de yo no soy cristiano. A pesar de que el gallo ha cantado una vez. Y este hombre, él dice, es que yo voy a pagar mi lana, voy a comprar mi boleto y me voy a ir a Tarsis. Y no estaba en sí. O sea, se metió a dormir. Se vino una tormenta que iba a desbaratar el barco. Pero él había decidido desobedecer a Dios sin pensar tantas cosas. Por ejemplo, una cosa sencilla hubiera sido, oye, ¿y Dios no le hubiera podido decir a otro que fuera? ¿Verdad? Pero él dijo, no, yo soy el único, ¿verdad? Y yo me voy y ahí se acaba la oportunidad de Tarsis. Y dijo, sí. ¿De veras crees que así va a ser? Y Dios estaba tratando con Jonás, y Dios trató con Pedro, y ambos cayeron. Y su manera de caer no fue agradable. La vez pasada leímos que Pedro ahorita lo vamos a ver también con Jonás, pero llega un punto donde, créeme esto, la gente que cae, la gente que está en el problema, probablemente cuando caiga se hace en la tentación, esa es la cuestión de la tentación, ¿verdad? En la tentación no alcanzas a vislumbrar, no estás en ti, vamos. No alcanzas a vislumbrar todos los problemas que se van a venir a tu vida. ¿No los ves? El que cae en adulterio no está viendo que probablemente va a perder a su esposa y a sus hijos. ¿No lo ve? O al revés, la mujer que hace lo mismo. No está pensando, de repente se siente traído o lo que sea por otra persona, por ejemplo, y van y caen, destruyendo una vida allí, de un matrimonio, destruyendo muchas vidas, de hecho. Jonás iba a destruir todas las vidas de un barco y quería destruir todas las vidas de una ciudad por su desobediencia. Se estaba dejando llevar por su carne. No estoy hablando y no quiero meterme a hablar sobre la tentación, pero es parte de la caída. La parte de la caída es la tentación. Y En ambos casos, y probablemente, y lo vamos a ver también con el otro caso que vamos a leer aquí, pero están pasando estas cosas. Uno, la gente que cae se siente desechada por Dios. Eso es lo primero que pasa. Las personas que han caído o se meten en un problema grave, no solamente son criticadas por los otros. Dice que le preguntaron los marineros a Jonás, ¿por qué estás haciendo esto? Lo apuntaron con el dedo, ¿estás mal? Casi dirían cualquiera de ellos, hasta yo sé que estás mal, ¿verdad? Pedro ya estaba diciendo, bueno, pues ¿sabes qué? Había visto, oiga, después de todo lo que pasó, Pedro ya había visto a Cristo resucitado, ya habían pasado varias cosas así. Y no está metido en el plan de Dios para su vida. Él dice, me voy a pescar. Probablemente desanimado, decepcionado, lo que sea. Y se fue, ¿se acuerda? Juan capítulo 21, se fue a pescar. Dice que varios se fueron con él. ¿Por qué se fueron con él? Bueno, porque Pedro no fue el único. Pedro lo negó. Pero los demás, ¿qué hicieron? Pues también corrieron. Ahora sí que ninguno de los apóstoles podía señalarlo porque dijeron, pues tú hiciste lo mismo, mijito. De alguna manera, a lo mejor no con palabras, pero tú también corriste por miedo. Entonces, vemos a las personas que se sienten que todo se acabó. Por eso te digo, no se trata de decir, bueno, entonces dale, no pasa nada. No, sí pasa. Vas a entrar en un pozo. De hecho, entras en un pozo profundo. Dice que Pedro se fue a llorar amargamente y hubo un proceso ahí de varios días, donde él estuvo completamente destrozado, ¿verdad? Este Jonás dijo, ¿saben qué? Pues échenme al mar. Ya, no batallen. Vamos a acabar con todo. El problema soy yo y Dios está enojado conmigo. La tormenta es por mí. Échenme al mar. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios mandó un pez, se lo tragó el pez y créeme, estuvo 3 días en el vientre del pez. Te voy a hacer una pregunta. Otra vez, ¿quién en su sano juicio, si un pez te traga en el mar, en una mega tormenta, porque tú sabes que es por tu culpa, ¿quién está pensando en que todo está bien y al cabo que Dios como quiera va a cumplir su plan? Nadie. ¿Tú crees que ya te moriste allí? ¿Sí me entiendes? Si te vas a Cancún y te traga un pez, pues date por muerto, ¿sí? Son situaciones. Por eso Dios permitió que pasaran ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios no alienta el pecado. Dios no alienta el pecado. Dios no dice, bueno, sí, dale, hombre, no pasa nada. No, sí pasan cosas, pasan consecuencias que van a afectar muchas vidas. Aún tu vida, puedes afectar la vida de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos. Otras consecuencias. Los borrachos, ha habido gente que ha participado en accidentes y matan personas. Y van a llevar eso en la conciencia, aunque digan que no, la van a tener, los va a estar persiguiendo toda su vida por cosas que hicieron. Porque se dejaron llevar. No es lo más recomendable. Entonces, por eso digo, es una recomendación. Bueno, todos podemos caer. Bueno, ya vimos que podemos caer. Ya cayó Jonás, ya cayó Pedro. Vamos a ver otro personaje. Mire lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Este es el rey David. Y dice así, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Escuchó eso? O sea, se van todos a la guerra y David se queda de ocioso. Se sube a disfrutar de la vista y ve a una mujer que está bañando, que es muy hermosa, le gusta. ¿Manda qué? A preguntar por ella, ¿quién es? Y le dicen, es que está casada, no está libre, ¿sí? ¿Y qué hizo? Vamos a ver. Y envió David mensajeros y la tomó, escuche esto, y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David, escuche esto, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, el plan de David, pues que se pase un tiempo con su mujer, nadie se dio cuenta y todo está bien padre, ¿verdad? Ese era su plan. Oye, vamos a poner, antes no mandó poner velas, ¿verdad? Porque hasta presente real les mandó vino y todo, ¿verdad? Lo mejor. ¿Para qué? Para que, tarán, y solucionamos el problema del pecado en el que yo me metí, ¿verdad? Fíjese más. Dice 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de estar bajo tiendas, perdón, y había yo de entrar en mi casa, ya me equivoqué. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oiga, este es, en cierta manera, Pedro con la cantada del primer gallo. ¿Sí me explicó? O sea, le está diciendo a este hombre que la lealtad es primordial en el pueblo de Dios. Y se lo está diciendo de boca y de hechos a un hombre ¿qué? Desleal, tramposo, ¿verdad? O sea, no solo le jugó chueco a sus espaldas, sino que todavía quiso arreglar la situación y trampearlo para hacerle creer que el hijo que iba a tener esa mujer era de él. ¿Sí se fija? Y ya reaccionó David después de haber visto eso y dijo, ay, no, hombre, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Hizo algo así? No, vamos a ver qué hizo. Fíjese lo que hizo. Dice así. Por acá. 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo envió, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Fíjese, otra vez, ¿qué intentó hacer? Embriagarlo y mandarlo a su casa. ¿Y hizo eso este muchacho? No. Ya van dos veces. Oiga, ¿quién es el que no estaba reaccionando? David, ¿verdad? Estaba empecinado en esconder su pecado. Dice así. Venida la mañana, escuche esto, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Oiga, qué hombre con sangre fría en ese momento. ¿Se fija cómo puede llegar a ser el pecado? Fíjese, lo que va a decir la carta, y se lo mandó por cerrada, en mano. Básicamente la carta dice que lo ejecuten a él, sin que él sepa. O sea, es asesinato por la espalda. Y se lo mandó en su propia mano. Yo creo que, oiga, son pecados, no son graves. No, son gravísimos. Fíjese lo que dice. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el general del ejército, la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Escuche esto. Y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué? Y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Escuche la respuesta. Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab, escuche esto: no tengas pesar por esto. No, hombre, no pasa nada. Porque la espada consume, no es culpa tuya ni mía, es la vida, ¿verdad? Ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasada de luto envió a David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, David no mató nada más a uno. Dice la Biblia que murieron varios por causa de eso. ¿Entre los cuales iba quién? Urías. Porque David dio la orden esa, que se acerquen a donde lo puedan matar y que se alejen. Hubo algunos que no se pudieron alejar. ¿Todo por qué? Por culpa de un hombre. ¿Sí? Del rey, que estaba empecinado en su pecado, en encubrirlo, ¿verdad? No voy a ver el encare que Dios le hizo, solamente quería que, pero dice la Biblia que Dios le habló y le dijo: ¿sabes qué? Tú eres un asesino y tú deberías morir. Le dijo algo así. No lo voy a hablar, no voy a leer esa parte. Pero después de eso, David, por esto que hizo, perdió al bebé que de la mujer de Betsabé, la perdió. Perdió a uno de sus hijos, Absalón, por culpa de este pecado. Se le rebeló el reino, pasó un tiempo terrible. ¿Sí? Por culpa de haber hecho, de haber cedido. Esta vez sí fue una tentación carnal, ¿verdad? Ay, la vi, me gustó, está tan bonita, no me importa. Y luego le siguió haciendo cosas más y más y más y más y más malas. Ahora, ¿qué sucede? Enseñanzas hasta ahorita, porque ahora vamos a ver las resoluciones así rápidamente, si es que alcanza el tiempo. Pero enseñanzas es: si tú caes, vas a entrar en un pozo así. ¿Escuchas eso? Lucha contra la tentación. No caigas en ella. Si te gana la tentación y no, y todavía Dios no, porque tu corazón se endureció demasiado, no puedes reaccionar, vas a ir haciendo cosas de mal en peor. Vas a ir haciendo cosas de mal, ¿qué? En peor, solo para encubrir tu pecado, créemelo, así sucede. Así actúan los hombres. Gente para cubrir su imagen. Hacen cosas, primero se equivocan y luego hacen cosas peores para proteger su imagen. Sin entender que están quebrantando la ley de Dios y que Dios está de verdad enojado. Dios levantó la tormenta contra este, ¿cómo se llama? Contra Jonás, porque estaba realmente enojado con él. Y Dios utiliza las cosas por amor a nosotros para no destruirnos. Dice la palabra de Dios, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Entonces, no me quería enfocar en esa parte de la tentación, pero no es recomendable caer bajo ninguna circunstancia. Pero si caes o si has caído, vas a sentirte como se sintieron ellos. Probablemente desechado por Dios, probablemente perdido, y vas a enfrentar un chorro de consecuencias. Jonás llegó a pensar que era mejor perder la vida porque todo se había acabado ya. Pedro dijo, bueno, pues me voy de pescador, y no era tan bueno. Según lo que leímos en no era tan bueno, en las dos noches que pescó cuando se lo encontró Jesús, no pescó nada. Dios trata con nosotros. Satanás quiere que caigamos. Satanás quiere que la... Recuerden que nuestra vida fue... Cuando Dios nos salvó, Dios quiere utilizar nuestra vida. Dios desea utilizar nuestra vida para salvar a otros. Nuestro testimonio es importante. ¿Sí? Es importante. Pero existe la posibilidad de que en algún punto caigas en la tentación y caigas. Tienes que saber, ahora me voy a enfocar a esta parte, tienes que saber que si tú has caído, es esto. Lo que le decimos a los pecadores, que implica a nosotros también, hay perdón de pecados, ¿en quién? En Cristo. Dios no juega con eso. El amor de Dios para con nosotros es grandísimo. No, ya no, como ya no me va a alcanzar el tiempo, bueno, como quiera lo voy a leer. Pero voy a leer más, nada más que no iba a leer ese pasaje, pero siempre sí lo voy a leer. Dice en Gálatas, ya se me perdió acá, capítulo 6, verso 1 y 2, dice así, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, ¿a quién le está hablando? A los que caminan con Cristo. Le dice, ¿qué? Escucha esto, ¿qué? La expresión es, restáurale. ¿Qué es restaurarle? Es dejarle como, ¿sabe que restauración implica volver? Es un proceso que se practica para dejar una cosa como nueva, como nueva. Eso es restauración. ¿Sí? No significa, fíjese bien, fíjese la diferencia, ¿verdad? No vaya a decir a alguien, ay hermanos, yo soy un pecador, acépteme como soy y así déjenme. No, eso no está así. ¿Es qué? Es restaurar, no es aceptar el pecado. ¿Sí? No es decir, bueno, pues ya saben que yo soy un borrachín, pues ahí soportenme, hermanos. No, restauración es, deja lo que hiciste. Pídele a Dios perdón para que Dios te perdone y vuelvas al camino de la luz y de la vida. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera. Y dice así, otra vez. Ya se me perdió. Acá otra vez. Se me volvió a perder y se me sigue perdiendo. No, ya. Ya traigo aquí yo. Pues acá lo tengo. Pues está aquí en la hoja de mero enfrente. ¿Ya ve? ¿Le veo lo que me está haciendo hacer? Mire. Otra vez. No era. Acá está, ya ve lo que me está haciendo hacer. Fíjese, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuche esto, vosotros que sois espirituales, restauradle, escuche, con espíritu, ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, Pablo dice, escucha esto, Tú, mientras estés en este cuerpo, también estás expuesto a caer. Tú también. No importa que creas que eras que el líder y que el pastor y que el profeta, que no importa quién creas tú que eras. Dios puso a grandes hombres, a un profeta súper mayúsculo, a uno de los grandes apóstoles y al rey David. Dios dejó que pasaran estas situaciones para mostrarle a todos que todos podían caer. Y les dice a Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y escucha esto, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué estaba refiriéndose con eso? ¿Qué significa llevar los unos las cargas de los otros? Restaurarlo. ¿Sí? Eso es. Por eso les decía, no se trataba de decir, pues ya sabemos que el hermano, pues le gusta, ¿cómo se llama? Se le pegan las cosas a la mano y se las lleva. Pero no es robo. Déjenlo así. No. Eso no es llevar la ley de Cristo. ¿Sí? La ley de Cristo es decir, oye, no está bien lo que haces, pero hay perdón de pecados si te arrepientes. Y Dios quiere restaurarte. Dios no quiere que seamos gente. Escucha esto, ten cuidado. Dios no quiere que seamos gente que apunte con el dedo. ¿Sí? Que digas a alguien, lo hizo una vez, y que digas, ¿qué onda? Ahí va el hermano ladroncillo. Le decimos ladroncillo de cariño. Es más, le decimos ladr. Ladr, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es ladroncillo. No juegues con eso. ¿Sí? Eso no es cumplir con la ley de Cristo. La ley de Cristo es restaurar. Eso es la ley de Cristo. Creemos que Dios puede salvar a cualquier persona. Yo sí lo creo. No importa la situación, la caída que haya tenido en su vida. No solamente cristianos, por eso creemos en el Evangelio, porque creemos, Pablo escribió diciendo, Jesús me puso a mí y me rescató a mí, que soy el peor de todos, para poder mostrar que Dios tenía posibilidad de rescatar a todos. ¿Sí? Eso es misericordia de Dios. Y Dios espera que nosotros seamos misericordiosos también. Dios espera que seamos misericordiosos también. Mire qué más dice. Ahora sí, déjame, me regreso para acá. Ya voy a acabar. Ahora leo rápidamente porque ya quién sabe en qué voy. Acá, Jonás capítulo 2. Ahora vamos a ver la resolución. No. ¿Qué? ¿Dónde iba? No, hombre, ya otra vez ya vamos a empezar. A ver, espérame. 1, 2, 3. Ok, Juan. Creo que así va. Juan, capítulo 21. Voy a adelantar un poquito más adelante, otra vez. Ahora es Jesús. Primero Lucas, capítulo 22, verso del 31 al 32. Fíjese lo que dijo Jesús, otra vez. Se va a regresar un poquito a la historia. Y vea la misericordia de Dios para con todos. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Eso fue cuando le estaba diciendo que lo iba a negar. Este pasaje dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, ¿qué? Que tu fe no falte. Escucha esto. Y tú, una vez vuelto, ¿qué? ¿Se fija? ¿Qué estaba pidiéndole Cristo? Apunta a tus hermanos. No, dice, confírmalos. Pedro negó a Cristo, pero los demás huyeron. ¿No creen que se sentían culpables? ¿No? O sea, ¿cómo verías Jesús? Pedro lo vio a Jesús en ese momento cuando ya lo había negado allí. Pero luego los demás también lo vieron. Si tú hubieras estado con ellos, si tú hubieras sido un seguidor de Cristo y hubieras visto todo lo que Él hizo, y luego cuando viene el problema, sales corriendo y luego ves a Jesús, ¿cómo te presentarías delante de Él? ¿Qué sentirías cuando te mirara a los ojos? Le dirías, Señor, aquí está tu buen siervo y fiel? Probablemente no te sentirías así. Y Jesús le dijo, confirma a tus hermanos, confírmalos, esto es así. No es que Dios tenga el plan, bueno, vamos todos a caer, no. Pero Dios, Dios que entiende nuestra situación, quiere que su pueblo sean gente, dice la palabra de Dios, que cumplan la ley de Cristo, porque Cristo murió por nosotros, porque nos amó, porque tiene misericordia de nosotros. Y Dios espera que la gente de Cristo sea gente que ama y que tiene misericordia de otros. Ya vamos a terminar. Fíjese lo que dice, ya aquí termino. Dice Pedro, Juan 21, del 14 al 19, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Ya dijimos que se había manifestado varias veces después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ya se fijó lo que yo le decía, cómo entras en un estado cuando caes, que no estás no estás bien. Jesús estaba diciendo, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí te amo. ¿Y qué es lo que Jesús le respondió la primera vez? ¿Qué le dijo? Cuida mis corderos. No le dijo, pues yo ya no te amo. No le dijo eso. Oiga, qué manera de decirle al Señor, yo te amo igual. Le estaba diciendo, te sigo dejando encargado con lo mismo que te encargué la primera vez que te conocí. Le preguntó una segunda vez. ¿Por qué le preguntó una segunda vez? Porque Pedro, ¿qué? No se estaba dando cuenta que Dios le estaba diciendo que él ya lo había, que ya lo había perdonado, que estaba restaurando su vida, y él no lo entendía. No lo entendía. Lo veía igual. Probablemente le preguntó, se acordó de todo su proceso y le dijo, me está reclamando. ¿Me amas? Sí. Pero con los ojos probablemente agachados. ¿Cómo te digo que sí? Pues sí, sí te amo más que todos. Ya la última vez que te dije que iba a ir contigo a la cruz, te negué. No sé qué vaya a pasar, ya no estoy tan seguro. Y le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Se lo preguntó una segunda vez, le volvió a responder. Le volvió a preguntar una tercera vez. Él quería que Pedro entendiera lo que estaba pasando. Dios lo estaba restaurando de verdad. No quería que llevara esa carga de esa culpabilidad. Dios siempre quiere, escuche esto, si tú has caído, tú tienes que entender esto, Dios quiere que tu relación con Él sea íntegra, que tú no tengas que venir con los ojos abajo, que no tengas que venir diciendo, Dios, qué buen plan tenías para mí, pero yo lo eché a perder, ya no hay nada que pueda hacer, porque Dios no es así. Sí puede que hayas complicado las cosas y puede que hayas realmente hecho un gran destrozo. Y probablemente dañaste vidas. Vas a tener que trabajar en algo para solucionar eso. Pero Dios va a querer volver a verte y te va a querer volver a mirar a los ojos y va a querer que tú ya no estés cargando con eso para que puedas seguir avanzando. Pablo dice la palabra de Dios, despojados de todo peso, Hebreos capítulo 12. Por tanto, ¿qué? Despojados de todo peso, de todo peso. Y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere que tengamos comunión. Cuando Dios le habló a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis y le está diciendo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dijo, te recomiendo que compres de mí oro y colirio y vestiduras blancas. Y le dijo, yo estoy llamando a tu puerta. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Ese es Dios con nosotros. Y le dijo a Pedro, te voy a restaurar. Estoy haciendo esto a pesar de ti. Mire lo que dice Jonás capítulo 2. Ya vamos a terminar dos pasajitos y vamos para terminar. Dice Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Así es Dios con nosotros. Desde el seno del Seol, o sea, lo que dijimos, ya estaba muerto. Desde el seno del Seol clamé y me oíste mi voz. Ahora, ¿cómo supo Jonás que Dios había escuchado su voz? Por el testimonio que deja Dios en nuestro corazón cuando nos arrepentimos y sentimos su presencia. Significa que Dios te está oyendo. Empieza a llorar y decir: Señor, perdóname. ¿Y Dios qué dice? Ya te escuché. ¿Verdad? Y lo empiezas a sentir la restauración y el perdón de Dios. Otra vez, como recomendación, no caigas. ¿Sí? Y dice así, escúchelo. Desde el seno del Señor clamé y oíste mi voz. Escuché, me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estaba hablando de lo que le tocó vivir. ¿Qué estaba diciendo? Tú me pusiste en esa situación porque me ibas a matar, porque se lo merecía probablemente. Dice, entonces dije que desechado soy de delante de tus ojos, más eso ya es gracia, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Escucha esto, se llama misericordia y amor, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Escuchó eso? Los que andan en el mundo y no quieren escuchar a Dios, andan. Dice, no entienden que hay misericordia en Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Salmo 51, es David, y con esto cerramos, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué? Borra mis, no dice mi rebelión, pero dice mis rebeliones. Escucha esto. David sintió que cada vez se iba contaminando más y más. Dice así: lávame más y más de mi maldad. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Pues porque él fue empeorando y empeorando y empeorando, y de repente se dio cuenta y dijo: oye, ¿qué clase de hombre soy? Y le empieza a decir a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, ahora sí, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra sí, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consumió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo que les decíamos ahorita, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la ley de Cristo. Sus palabras completas. Corazones limpios y espíritus rectos para estar en lo íntimo con Dios. Dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esos son los que son espirituales, los que ya pasaron por cosas así. Dice, ¿quiénes son los espirituales? Pues estos, ¿verdad? Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. porque tú no quieres sacrificio que yo le daría, ni no quieres holocausto. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oiga, y termina diciendo, edifica. ¿Se fija? Está diciendo que no la destruyas, restaura. ¿Verdad? Ese es Dios. Ese es Dios para nosotros. Ese es Dios que espera. ¿Qué espera Dios de una persona que cayó? Que sea restaurada. ¿Qué espera Dios de una persona que cayó? Que se arrepienta. ¿Qué espera Dios de una persona que cayó? De una persona que le diga, Señor, perdóname. Señor, me equivoqué. Me equivoqué. Yo me equivoqué. Señor, hice lo malo. Señor, oiga, lávame. Estoy sucio. Y mira que ya me di cuenta que estoy bien sucio. No nada más poquitos, no, estoy hasta adentro. Si tú no me lavas y no me das un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no tengo nada que hacer aquí. ¿Y sabe qué Dios hace? Hace eso. Esa es la cosa. De eso quería hablar hoy. Por eso le dije que era confuso, porque no quiera que creyera que es una invitación para irse a hacerlo cosas que no debe de hacer. Pero si se equivocó, pídele a Dios perdón. Y Dios va a seguir, va a tener que trabajar un montón de cosas sobre su error, ha de haber cometido un montón de cosas, ¿verdad? Pero pídale a Dios perdón para que vuelva a caminar, dice la palabra de Dios, en la luz de los que viven. Para que pueda caminar con Dios, para que pueda orar a Dios y no tenga que esconderse de Dios. Para que no tenga que tener temor de Dios. Para que su voz sea oída delante de Dios. ¿Verdad? Y no sea una persona que juzga. No sea así. Tenemos que aprender a conocer nuestra debilidad, a seguir a Jesucristo, a amar a la gente y a pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de poder ayudar a restaurar todas las vidas que están a nuestro alrededor, aún incluso, si es necesario, la de nosotros. ¿Verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Está bien? Señor, en el nombre de Jesucristo, usted es nuestro Salvador, nuestro Rey. Usted es nuestro todo. Nuestro todo. Y eres tan bueno con nosotros, Señor. Tan bueno con nosotros. Y nosotros cometemos tantos pecados de tantas maneras. Te ofendemos muchas veces. A veces ni cuenta nos damos que te hemos ofendido. Pero de todas nuestras fallas, Señor, te pedimos que nos perdones de todas. Como dice tu palabra, aún de las que son ocultas a nuestros ojos, de las que te hemos ofendido, aún sin darnos cuenta, te pedimos perdón. Te pedimos que nos des un espíritu sencillo, un espíritu noble, un espíritu humilde, recto. Danos un corazón sencillo, Señor, un corazón bueno. Límpianos del pecado, apártanos para ti y ayúdanos a salvar a las personas. A decirles que este Dios del que predicamos verdaderamente es un Dios que perdonador y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Y guárdanos, aguárdanos a todos, a toda mi iglesia, a toda nuestra iglesia, a tu iglesia. Guárdanos de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.